Hay quienes la daban por muerta. Hay quienes creían y creen que ya no sirve para nada, que está obsoletos, que su momento ya pasó, que la artillería naval ya tuvo su etapa. Y la verdad puede que los detractores de la artillería naval tengan algo de razón, porque al final del día, hace un siglo, los acorazados erizados de cañones eran los reyes del mar. Es más, durante 200 años, los navíos midieron su potencia exclusivamente en función del número y calibre de sus piezas. Y sí, luego ha ido apareciendo el misil que le ha robado mucho protagonismo a los cañones. Esto se observa muy bien si comparamos dos cruceros, un crucero de la Segunda Guerra Mundial, de la clase Nueva Orleans, y un crucero moderno de la clase Ticonderoga, ambos con un desplazamiento de unas 10.000 toneladas. Los cruceros de la clase Nueva Orleans disfrutaban de 17 cañones, repartidos en 11 torres artilladas que recorrían todo el buque. En cambio, los modernos cruceros de la clase Ticonderoga apenas cuentan con un par de piezas, una a proa y otra a popa. Si sumamos todos los cañones a bordo y los multiplicamos por sus milímetros de calibre, lo cierto es que el Ticonderoga apenas tiene un 9% de los milímetros de calibres de una clase Nueva Orleans, 254 milímetros frente a 2840. Como digo, apenas un 9% de su potencia de fuego artillera. Así que sí, el 90% restante se ha usado para colocar dos grupos de pozos de misiles con 122 pozos que también se distribuyen a proa y a popa y que distinguen a un clase Ticonderoga de un viejo clase Nueva Orleans. Y aún así, quienes crean que este es el fin de la artillería naval se equivocan. Y os digo más, deshacerse de la artillería naval, a mi modo de ver, sería un error. Por eso en el vídeo de hoy nos adentraremos en las entrañas de esta máquina de destrucción que es la artillería naval moderna. Porque os aseguro que ver un cañón en acción es increíble. Y sin embargo, muy poca gente conoce los secretos de esta rama del arte de la guerra. La idea de este vídeo me surgió cuando estaba a bordo de la fragata Navarra en un ejercicio de fuego de artillería naval y vi tanto lo que es disparar con ese cañón como que nos efectuaran a nosotros disparos de advertencia relativamente cercanos. Supongo que vosotros apenas lo veis, pero yo os aseguro que vi la pluma de humo del cañonazo y después la salpicadura de agua del impacto a 300 metros de nosotros. Y aquello fue alucinante y me dio esta idea, así que no os lo perdáis que va a ser una joyita. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español, y ahora, ¡comencemos! Los cañones navales no se diseñan al azar, ni se diseñan pensando en adaptar un cañón terrestre a un buque. Y no me refiero solo al hecho de que son distintos porque uno dispara desde un barco y el otro dispara desde un vehículo o desde el suelo. No, hay una cosa muy importante y es que la artillería naval ofrece unas posibilidades de embarcar piezas mucho más pesadas, mucho más potentes, con muchas más posibilidades. Efectivamente, un cañón autopropulsado terrestre como el M109A6 Paladin tiene una masa de 27 toneladas, entre las que buena parte se corresponde con el blindaje, el motor y las cadenas del vehículo. En contraste, una torre de artillería naval con todos sus juguetes puede pesar más de 70 toneladas. Porque claro, un cañón de 70 toneladas en tierra ya sería una barbaridad. Sin embargo, un cañón de 70 toneladas a bordo de una fragata que desplaza 3.000 toneladas, pues no es la gran cosa. Y a cambio de ese peso, obtienes un cañón con un cargador inmenso y completamente automatizado, una velocidad de disparo de un proyectil cada 2 segundos y, sobre todo, una agilidad y unas municiones tan sofisticadas que pueden derribar misiles. Y eso súmale que un cañón naval lo puedes refrigerar con agua de mar para que dispare más, cosa que un cañón terrestre no puede ni soñar. O porque un cañón naval está preparado para resistir la corrosión de la sal marina. Como bien estáis viendo, el diseño de un cañón naval no es lo mismo que uno terrestre y el diablo habita en los detalles. Pero lo más importante es que cada diseño es distinto y ni siquiera entre los cañones navales pretenden la misma cosa, cada uno es distinto. Por ejemplo, dentro de la gama de cañones ligeros, el Bofors sueco de 57 mm es el rey. ya que puede ser instalado en casi cualquier embarcación y su potencia de fuego es fina fina. No hay más que ver su gama de municiones contra blancos aéreos o de superficie que le permiten destrozar cualquier cosa. Después está el CR-91 diseñado en India. ¿Pero qué es esto si está oxidadísimo y se nota el desgaste en toda la caña? Ah, vale, ya veo que a algún iluminado del Estado Mayor de India se le ocurrió coger la torre de un blindado soviético BMP-2, instalarla en un buque y decir que es un cañón naval. Porque si ese tipo hubiera visto nuestro vídeo, sabría que un cañón terrestre en un buque no es un cañón naval. Sigue siendo un cañón terrestre en un buque y tiene múltiples problemas. De hecho, si hay un cañón naval por excelencia, ese es el Otto Melara de 76 mm. Sin ninguna duda, la pieza más popular del mundo en su clase. Puede que este ingenio italiano no sea ni el más moderno ni el más potente. Sin embargo, es relativamente ligero, tiene un calibre aceptable y escupe unos nada despreciables 85 disparos por minuto. Es más, lejos del tradicional Otto Melara compacto con forma de R2D2 o Arturito, como lo llaman en Iberoamérica, la nueva versión Super Rapid no solo dispara 2 proyectiles por segundo, sino que su envoltura es furtiva al radar gracias a sus superficies verticales y a sus materiales RAM, es decir, que absorben las ondas de radar. La verdad es que para batir blancos de superficie que van sobre la superficie del mar es ideal, y además cuenta con una espoleta programable, es decir, que dispara el proyectil y programa su detonación, que es muy útil contra objetivos antiaéreos. Aunque sí hay una variante del cañón que me parece ingeniosísima, es esta. Os presento al Otto Melara Sobraponte, sobre el puente. Un ingeniosísimo rediseño interno del Otto Melara original que reempaqueta completamente el autocargador. Es decir, usualmente un cañón naval ocupa varios pisos dentro del buque. Es decir, en cubierta está el cañón, en el piso de debajo está el autocargador y si es muy grande, incluso entre el pañol de municiones y el autocargador puede afectar al siguiente piso. En cambio, esta ingeniosa versión lleva autocontenidos 76 proyectiles de 76 mm, sin necesidad de hacer grandes reformas en la cubierta, lo que le convierte en un cañón naval muy portátil y fácil de adaptar a un nuevo buque. Eso sí, el cañón no es sumamente preciso. Recordad que estaba diseñado para acertarle a otro buque de superficie, a otra fragata, a otra corbeta en alta mar, y contra un blanco de esas dimensiones no necesitas mucha precisión. Pero a ver, os estoy explicando los modelos de cañones, pero aún no os he explicado por qué son fundamentales. En fin, ya sabéis que soy un desastre, pero no lo sé, ¿os lo habéis preguntado? ¿Se ha usado últimamente la artillería naval en las guerras? Venga, os doy unos segundos para responder en la cajita de comentarios. Desde luego que en las selvas de Colombia o en la jungla filipina el uso de botes artillados rápidos es esencial. Es más, en la guerra de Ucrania, los ucranianos tuvieron el valor de usar sus botes blindados de la clase Gyurza M, dotados del primitivo cañón de 30 mm, para proporcionar fuego de apoyo. Sin embargo, eso no es artillería naval con mayúsculas. Ahora bien, ¿qué me decís de Tartus? Toda Siria cae de repente, los rusos se quedan en su base naval, rodeados y aislados. Y si las cosas se hubieran puesto feas, si los rebeldes sirios hubieran atacado las bases rusas, ¿qué hubiera pasado? Bueno, pues que la única fuente segura de fuego de apoyo habrían sido esos buques de guerra que se habían dispersado frente al puerto militar, listos para socorrer a sus compatriotas rusos. Todo lo demás no habría podido usarse. Los cazas demasiado lejos de Rusia, la artillería demasiado cerca, copada por el enemigo, los misiles demasiado caros y escasos. En cambio, la artillería naval es económica, está disponible en cantidad y si necesitas reabastecerla rápidamente, puedes enviar un helicóptero a hacerlo. Otro ejemplo, en este caso una batalla urbana litoral, es decir, la batalla de Gaza. En Gaza la artillería naval israelí ha tenido un papel muy relevante, tanto para reaccionar inmediatamente a los asaltos iniciales de Hamas, como a la hora de emplear el clásico Otto Melara para ablandar las defensas costeras y destruir los botes del puerto deportivo. Y es que al final del día hay cosas que solo un cañón posicionado en el mar frente a la costa puede hacer. Además, la artillería naval también tiene un uso muy eficaz para hacer disparos de advertencia, es decir, tiene un uso disuasorio. Y también puede ser muy útil contra embarcaciones pequeñas y numerosas que sean una amenaza y que sería imposible batir con misiles. No obstante, aún hay un ejemplo moderno, quizás el más importante desde el punto de vista militar en lo que al empleo de la artillería naval se refiere. Atentos. Me estoy refiriendo a la batalla de Aden, en la que los bombardeos de la artillería naval árabe fueron cruciales para impedir que los hutíes conquistaran la capital del sur de Yemen y tomaran todo el país. Aquellos bombardeos navales sirvieron para facilitar el asalto anfibio liderado por las fuerzas especiales de Emiratos Árabes Unidos, que no paraban de solicitar toda clase de fuegos de apoyo. En definitiva, que la artillería naval tiene un rol muy claro en el campo de batalla moderno. Al final, el quid de la cuestión está en que entre los cañones automáticos, que solo sirven para autodefensa, y los grandes misiles, que no solo son caros y escasos, sino que su uso es políticamente muy comprometido y su potencia destructiva muy elevada, es necesaria una solución de compromiso intermedia, más económica que el misil, pero con suficiente poder destructivo para batir la costa enemiga y, en definitiva, proyectar el poder naval sobre la tierra. Ese punto intermedio entre el cañón pequeñito y el gran misil es el que satisface la artillería, y cuanto mayor sea su tamaño, mejor. Al menos, aunque solo sea por un asunto de flexibilidad operativa. Puesto que en ocasiones te topas con una crisis en África. Ya sabéis, la típica evacuación de civiles europeos en plena guerra civil, en la que existe riesgo de que las milicias locales ataquen. Nuevamente, en ese escenario, los misiles no sirven para nada, y el despliegue de infantes de marina es de naturaleza limitada. Tampoco es viable logísticamente transportar una batería de artillería en aviones, así que lo que se tiene rápido y a mano es la artillería naval. Y ahora sí, vamos a explicar los cañones navales más potentes del arsenal occidental. Y os aseguro que sus capacidades os van a sorprender. Y digo sus en plural porque en todo Occidente solo hay dos cañones navales modernos y comprables ahora mismo. Me estoy refiriendo al cañón británico de 5 pulgadas Mark 45 modelo 4, de un lado, y al italiano Otto Breda 12/64 de otro. Ambas son piezas de calibre 127 milímetros. Ambas pesan unos 20 y pico toneladas, y aunque las dos están especializadas en hacer fuego sobre la costa, solo la italiana lo está también en hacer fuego sobre blancos navales. Y hasta aquí llegan sus similitudes, porque por lo demás, uno de estos dos cañones es claramente superior al otro, a ver si adivináis cuál. El 5 pulgadas es una pieza excelente, quizás no sea ultra precisa ni ultra moderna, pero siempre puedes confiar en ella. Incluso tras décadas de navegación y salitre, el cañón escupe como el primer día. Su tasa de disparo alcanza un proyectil cada 3 segundos. Rota a 30 grados por segundo, así que en 6 segundos es capaz de trazar un semicírculo. Eso sí, tiene un autocargador con solo 20 proyectiles. Así que una vez se agotan esos 20 proyectiles, teóricamente necesita un equipo de 6 marineros encargado de abastecer al autocargador y mantener un ritmo sostenido de fuego. Y es que el 5 pulgadas en realidad es una pieza diseñada en la década de 1960, que entró en servicio en 1971 y que en el año 2000 fue modernizado a la versión modelo 4 que se usa hoy. El grueso de estos cañones hoy día pertenecen al famoso modelo 2, que básicamente era la versión de exportación del modelo 1, pero el modelo 2 tuvo tanto éxito que incluso la propia US Navy acabó adquiriéndolo. En cuanto al modelo 3, nunca llegó a entrar en servicio. Y como ahora veréis, la pieza italiana, el cañón italiano, es muy superior al 5 pulgadas. Efectivamente, el Otto Breda de 127/64 mm es un diseño nuevo, que vino a superar al Otto Breda 127/54 que le precedía. El nuevo cañón italiano tiene dos misiones en las que está mucho más preparado que su contraparte anglosajona. En primer lugar, el tiro de persecución contra un blanco de superficie, enfrentarse a otro buque, y en segundo lugar, el tiro antiaéreo, en la que el Otto Breda está mucho mejor preparado. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque han conservado la tecnología de refrigeración del tubo mediante agua marina. Gracias a ello, el cañón se enfría más rápido y puede sostener una cadencia de tiro muy superior. Es más, vamos a verlo en acción. Fijaros. Es decir, que estamos hablando de un disparo cada 2 segundos, no cada 3 segundos. Una diferencia sustancial que es muy importante a la hora de derribar blancos de alta velocidad como un misil. Por no decir que el autocargador es, en general, bastante más moderno. Efectivamente, el Otto Breda se alimenta de 4 cargadores cilíndricos con 56 proyectiles listos para usar y con un sistema de gestión que permite intercalar los disparos a conveniencia, pudiendo combinar varios tipos de municiones distintas en el cargador, independientemente del alveolo en el que esté el disparo. O sea que si tengo una amenaza simultánea de que me ataque un dron de superficie y un misil antibuque, en mi cargador puedo tener munición antibuque y, o sea, munición contra blancos de superficie y contra blancos aéreos de alta velocidad. De tal manera que da igual en qué posición del cargador introduzca esos proyectiles, porque este va a reaccionar a la misma velocidad y va a organizar el cargador para que pueda ser disparado a esa velocidad. ¿Y por qué da igual la posición? Porque es el ordenador el encargado de hacer que los distintos cargadores giren y provean al cañón la munición que necesita en ese momento. Y encima el proceso de recarga de los autocargadores también está automatizado. Así que no se trata solo de que tengas 56 proyectiles listos para usar. Es que mientras los disparas usando un rodillo, el otro rodillo está siendo municionado simultáneamente. Vamos, que el Otto Breda 127-64 tiene una capacidad enorme de hacer fuego sostenido en combates de altísima intensidad y rapidez. Vamos, que Otto Breda, que los italianos han sido los únicos que realmente en los últimos 40 años, desde los años 80, en todo Occidente, han invertido en crear una artillería naval realmente moderna. En cambio, Bae Systems, propietaria del 5 pulgadas, pues se ha limitado a mejorar un diseño bastante viejo, que está bien para lo que está bien, pero que no disfruta de grandes modernizaciones. De hecho, las ventajas del ingenio italiano también se aprecian en la silueta furtiva al radar que tiene su carcasa, o en su tremendo ángulo de elevación que alcanza los 80 grados en comparación con los 65 del 5 pulgadas. Aunque siendo sinceros, la joya de la corona, la gran diferencia entre el 5 pulgadas y el Otto Breda se encuentra en la gama de municiones Vulcan de la firma Leonardo. Vulcan es una familia de proyectiles de largo alcance que incluye municiones de alcance extendido, municiones guiadas que pueden alcanzar unos increíbles 120 kilómetros de alcance, 4 veces más alcance que una munición de alcance extendido de artillería terrestre. Esta munición ofrece la posibilidad de usar metralla y bombetas de racimo que cubren un radio de 250 metros. Y ojo, que el 5 pulgadas también utiliza municiones de ese estilo que le permitirían alcanzar hasta 92 kilómetros de alcance, que no es poco. No obstante, yo diría que es cierto que este tipo de tecnología, este tipo de proyectiles, no se han probado mucho en condiciones operativas reales y su coste es bastante elevado, por lo que podría ser una tecnología aún un poco inmadura, pero no lo sé a ciencia cierta. En todo caso, aunque asumiéramos que los alcances reales no pasan de 80 kilómetros, darle esa capacidad a un buque por una fracción del precio de un misil ya es una opción estratégica y táctica muy interesante. Entonces, parecería que el Otto Breda 127mm es sumamente superior al 5 pulgadas, y yo creo que en general lo es, pero quizás el 5 pulgadas es más robusto y resistente a las condiciones reales de combate. ¿Por qué? Pues porque se trata del único cañón naval del mundo que ha superado el durísimo test Military Standard 901. Este tipo de test, efectuado por la US Navy, pone a prueba la resistencia de los sistemas de un buque tras sufrir ondas expansivas, impactos y metralla cercana. Y lo cierto es que el 5 pulgadas ha demostrado ser capaz de seguir operativo pese a impactos cercanos y ondas expansivas de misilazos, básicamente. Cosa que no tengo tan clara que pudiera hacer un Otto Breda que tiene bastante más electrónica y elementos más sofisticados en general. Sea como fuere, espero que este vídeo os haya resultado tan interesante como a mí. Vosotros decidme qué opináis, con cuál os quedáis, con el 5 pulgadas o con el Otto Breda. ¿Y qué opináis en general del papel de la artillería naval en la guerra moderna? Os leo en los comentarios. Por lo demás, como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí. Os invito a suscribiros ya a The Political Room por solo 25 euros al año, ya ha crecido y probablemente crecerá el coste de la suscripción, que os da acceso a todo, artículos y webinars, por supuesto. Os dejo abajo el enlace a la descripción. Por lo demás, como siempre, yo soy Iago Rodríguez, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra. Chao, chao.